España está bien posicionada para hacer frente a la demanda de habilidades digitales y tecnológicas necesarias en la nueva economía. Este es una de las conclusiones que podemos ver en el último informe global de habilidades de Coursera, que vamos a comentar en los próximos minutos con Jordi Ferrer Torras. Él es el responsable comercial de grandes cuentas en el mercado ibérico. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos unos minutos.
Hola, buenos días, Miguel. Gracias a vosotros por invitarnos.
En primer lugar, esta es una de las grandes conclusiones de este informe muy, muy, muy completo, prácticamente a nivel mundial. Me he quedado, ahora nos contarás un poco cómo se hace, con este titular de España, que vamos un poquito mejor en esas habilidades digitales, pero ¿qué más conclusiones se pueden sacar, Jordi?
Pues no, sí, el informe efectivamente, 8 de los 10 primeros países en el ranking agregado general de este año son europeos y España nos hemos llevado la plata, con lo cual la verdad es que podemos estar muy orgullosos. Ha sido un progreso importante en respecto a los años anteriores. Y bueno, está Suiza ahí de número uno y Alemania número tres, pero la verdad que España efectivamente ha salido como la segunda más capacitada, ¿no? En ese sentido, en diferentes áreas que hacemos el seguimiento, digamos.
Eso sí, habla en el informe, lo dice además de declaraciones de vuestro CEO, que todavía hace falta un poquito más, ¿no? Que hay que trabajar también por parte de las instituciones.
Sí, sin duda. A ver, el contexto actual, con la transformación digital, llevamos ya muchos años, la automatización y la globalización. Esto está remodelando el mercado laboral a nivel mundial. Entonces ha creado una necesidad urgente y sin precedentes de recapacitación y mejora de las competencias, ¿no? Los famosos reskilling y upskilling, que a través de certificaciones u otro tipo de credenciales pues se puede llevar a cabo. Entonces, bueno, el auge de la inteligencia artificial generativa incluso ha intensificado esta urgencia porque representa pues mayor amenaza, ¿no? En cuanto a sobre todo los trabajadores de oficina, ¿no? Los white collars, los del conocimiento, que se estima, ¿vale? Que hasta un 49% podrían tener sus tareas expuestas a grandes modelos de este lenguaje, digamos, automático, ¿no?
España está cerca de conseguir, como dices, la de Cutting Edge, que es habilidades empresariales clave, y destacáis que hemos mejorado en competencia tecnológica, pero no sé si es cosa mía que se me hace un poco bajo ver que estamos en el nivel 33 todavía, y eso que hemos mejorado.
Sí, no, bueno, a ver, la puntuación en el área de tecnología es la mejor a nivel mundial. Yo creo que la tendencia que se ha visto en España de muchos hubs digitales aquí, ¿no? Hay muchas grandes empresas que creo que ven una oportunidad en España de un mercado donde hay mucha diversidad, un talento que combina pues tanto juventud como diversidad de género y de todo tipo. Y bueno, en lo que son los rankings a nivel de percentil, pues España ha salido como la prácticamente número uno a nivel de tecnología y también muy bien en cuanto a datos, ¿no? Porque este es el otro tema, la otra área, ciencia de datos, donde salimos pues el puesto más alto en Europa y el cuarto a nivel mundial.
Ah, pues entonces no estamos tan mal. Y eso sí, porque además apuntáis que los estudiantes españoles sí están bien adoptando esas tecnologías, ¿no? Que yo creo que sí, es clave para las generaciones futuras, que los que a lo mejor somos un poquito más mayores, pues nos ayuden, nos y tengamos una sucesión plenamente tecnológica.
Totalmente, totalmente. Como digo, quizás con algunas excepciones donde hay áreas de mejora, ¿no? En desarrollo móvil y computación en la nube, ha salido muy positivo todo el desarrollo de capacidades a nivel tecnológico y de datos. Luego quizás en el área de negocios es donde ahí también tenemos un cierto margen de mejora, particularmente en áreas de recursos humanos, ventas y marketing.
¿Por qué crees que es eso?
Bueno, yo como decía, la tendencia fuerte es de instalar talento muy especializado aquí en nuestro mercado a través de esos hubs digitales o muchas grandes empresas tienen a sus filiales tecnológicas aquí en el territorio español, con lo cual en el área de negocios, pues bueno, la parte de liderazgo, de gestión, ahí es donde se ve un poco que podríamos hacerlo mejor, pero aún así hemos salido en el top 3 y la verdad es que no nos podemos quejar.
Este informe, que como digo lo hacéis en 100 países con más de 100 millones de alumnos, ¿cómo se consigue? Imagino que Coursera, claro, es una de las grandes pues monstruos, si me permites la palabra, de aprendizaje online del mundo, que se fundó en 2012 por dos profesores de Stanford de computación. ¿Cómo se consigue hacer un informe tan tan grande?
Sí, no, el informe de habilidades globales cumple tres funciones principales, ¿no? La número uno es evaluar pues esas tendencias en esa base de datos de efectivamente de más de 120 millones de usuarios. Y lo que hemos hecho es pues escoger los 100 países con mayor cantidad de usuarios para que haya un volumen que justifique la estadística. Y entonces esos 100 países se colocan, digamos, en función, digamos, en el ranking de quienes tienen las habilidades más desarrolladas. El que tenga el número uno se le pone con un 100%, el que sea el número dos el 99% y se va bajando, ¿no? Así sí. Todos están en ese ranking de percentil, ¿de acuerdo? Entonces con eso se puede medir la tendencia a nivel mundial, que esto permite identificar las competencias más demandadas que se están adquiriendo, ¿no? Con eso las empresas pueden tomar decisiones en cuanto a dónde hay oportunidades o ciertas amenazas o posibles brechas digitales que se estén creando.
¿Hay algún país que sorprenda o que te ha sorprendido por bien y por mal, incluso, podemos decir?
A ver, en el top 10 aparece Luxemburgo como número 4, quizás como territorio relativamente pequeño. Sorprende que destaquen ahí. De la parte más internacional está Japón, que quizás no sorprenda, ¿no? Que siempre están como más avanzados, sobre todo en tema de tecnología, como sabemos, ¿no? Esa leyenda de ir a visitarles para ver todo lo último, un poco como Estados Unidos, quizás es el que sorprende que no aparezca en ese top 10, que es mayoritariamente europeo, como os comentaba, ¿no?
Pero sí, a lo mejor, fíjate que en el estudio decís que hay una correlación entre el dominio de las competencias, el PIB y el acceso a la banda ancha, pero es que hace poco precisamente veía un informe de que Estados Unidos, que nosotros muchas veces pensamos que son pues Nueva York, Los Ángeles, las grandes ciudades, luego tiene como país muy grande, con mucha zona agrícola, pues muchas carencias a la hora de tener cobertura buena de banda ancha, y no sé si eso me ha recordado por lo que comentabas, de que no estaba en el top 10, no sé si, claro, aunque mucha población vive en las grandes ciudades, es un país muy agrícola y yo creo que en Europa zonas sin cobertura prácticamente no tenemos para acceder a esa banda ancha, y Estados Unidos todavía sí, eran, no sé si eran 40 o 50 millones de personas, que es prácticamente los que viven en España.
Sí, puede ser. Y la verdad es que en el informe, justamente para Estados Unidos y para la India, se hace un análisis más detallado y granular a nivel, ajá, de Estado. Entonces se pueden apreciar las diferencias a nivel más regional, con lo cual, pues bueno, si la audiencia quiere echarle un vistazo, por supuesto, les animo a que se descarguen el informe y puedan ver con más detalle esas tendencias.
El aumento de la demanda en STEM, esas diferencias, como decíamos, según renta, se ha aplicado la inteligencia artificial. ¿Qué conclusiones ahí se puede extraer?
Sí, efectivamente, ese aumento en demanda de educación en el mundo de las ciencias, ¿no? El STEM, sí, es en inglés, esos términos, y las microcredenciales que provienen de la industria tecnológica, ¿no? Para trabajos digitales, efectivamente ha habido un aumento de unos de 4.9 millones a 5.1, eso supone un 4% anual, ¿de acuerdo? Luego ha habido más matrículas también de certificados profesionales, que son nuestros tipos de contenidos un poco como de 6 a 9 meses, itinerarios que te permiten esa recapacitación, ¿vale? Que forman parte de nuestra Career Academy, le llamamos, una nueva solución que está siendo muy popular para ayudar en esos procesos de reciclaje. Y ha habido unos 7 millones de inscripciones en total, ¿vale? Para ese tipo de productos, con lo que supone un 75% del crecimiento año tras año, ¿no? Eso demuestra que hay un apetito, digamos, en cuanto a ese desarrollo del talento digital. En cuanto a temas de ingresos, ¿no? Esas diferentes bandas, lo que hemos constatado en el informe es que en los países que tengan esa renta más elevada, parece que se priorizan las habilidades más bien blandas, ¿no? Con temas de como gestión del cambio, colaboración y la gestión de proyectos. Mientras que en países de una renta más bien baja o media, ha habido mucho más foco en habilidades de carreras digitales y lucrativas, ¿no? Entonces, bueno, desde claro. principios de programación a desarrollo de software y arquitectura móvil.
Uh-huh. Como expertos a nivel mundial en educación, en formación, Jordi, la inteligencia artificial casi como, no sé si como tendencia que pueda aparecer o incluso en base a tu experiencia, ¿puede cambiar mucho esto? ¿Puede ser esa revolución que se dice o tardará un tiempo o no será para tanto?
Bueno, nosotros la estamos aplicando ya. Es decir, el famoso ChatGPT, que ha sido un poco el primero que ha tenido el auge en cuanto a la inteligencia artificial generativa. Hemos desarrollado una solución que llamamos el Coursera Coach, ¿vale? Sería como un tutor, un asistente de aprendizaje que te puede acompañar en ese viaje, de forma que si antiguamente uno podía hacer una consulta, no sé si te recuerdas del Clippy famoso de Microsoft, que le pedías...
Cuando utilizábamos el Messenger.
Efectivamente, pues esto es la tercera generación, ¿no? Sí. El nivel avanzado de poder pasar de un aprendizaje que históricamente era muy pasivo en base a vídeos. Coursera fuimos los primeros que pasamos o que ofrecimos ese aprendizaje activo, ¿no? Con un testeo, con unos exámenes, con unos ejercicios. Ahora estamos en el nivel de interactividad y prácticamente de inmersión también, ¿no? Porque no es solo la inteligencia artificial, también es la realidad virtual, aumentada. Tenemos partners como Meta, como Michigan, que están ya desarrollando cursos con la posibilidad de tener esa inmersión, ¿no? Pero el Coursera Coach, la verdad es que nos va a dar esa interactividad de permitir al alumno ir testeando, ir preguntando, oye, hazme un resumen de este vídeo que no lo he entendido bien, y pum, en cuestión de segundos tienes ahí los famosos bullet points.
Claro, mientras sea para eso, bien, como padre da miedo de que hazme tal trabajo y al final pues no se consiga aprender, pero bueno, eso ya es otra historia. Porque apuntabais ese Coursera Coach, cuéntanos quién sois, porque como apuntaba yo antes, se fundaba hace más de 10 años, dos profesores de ciencias de la computación de Stanford, con la cantidad, el volumen, los millones de alumnos que tenéis. Cuéntanos cómo es vuestra estrategia y vuestra misión al final.
Por supuesto, la misión de Coursera es permitir a que todo el mundo pueda transformar su vida con el aprendizaje, ¿no? En cualquier sitio, en cualquier lugar y en cualquier momento. Entonces, como plataforma, somos una plataforma global de aprendizaje digital, ¿vale? Con esos más de 120 millones de usuarios en todo el mundo, y que gracias a los contenidos e instructores, ¿no? De las mejores universidades como Yale o el Instituto de Empresa mismo, HEC en París, y de las empresas top como IBM, Google, Meta, o incluso el mismo grupo BBVA, que ha sido un partner estratégico desde hace 2 años para el mercado hispanohablante, pues bueno, Coursera la verdad es que ha ofrecido esa oportunidad de desarrollar tu propio trabajo y aspirar a una nueva, digamos, remuneración y una aspiración de carrera, pero también a gente que a lo mejor pues están en situaciones comprometidas, difíciles, tener esa oportunidad de encontrar un nuevo trabajo, ¿no? Que en España, pues bueno, hemos tenido unos años que estamos todavía sufriendo con unas tasas de paro, con las cuales pues yo me siento pues muy orgulloso, ¿no? De poder estar contribuyendo a mejorar esa situación y a que la gente tenga salida, tenga posibilidades de desarrollo, que al final todo se basa un poco en la educación, ¿no?
Uh-huh. O sea, que no está solo enfocado al, vamos a decir, a la edad estudiantil, sino que es una posibilidad de seguir formándonos los que estamos en el mundo laboral, de hacer un reciclaje incluso en algunos casos, como apuntabas, muy enfocado en tecnología, en negocios, los ámbitos vuestros de enseñanza.
Sí, sin duda. Bueno, y en particular para la solución corporativa, ¿no? El Coursera for Business, esas son las tres grandes áreas, aunque no quita que tengamos muchos contenidos pues de ciencias sociales, ciencias de la vida. Entonces, en función del sector en el cual la empresa se encuentra, pues los alumnos pueden encontrar contenidos más adecuados. Mira, yo para darte ciertas cifras de referencia, pues en España tenemos 2 millones de usuarios, uh-huh. Lo cual representa un 15% de crecimiento anual. La media de los usuarios de españoles es de 37 años, un poco por encima de la media europea quizás. Y a nivel de paridad, en cuanto a género, pues somos de los pocos países que está súper balanceado, con 50% mujeres, 50% hombres, ¿no? Uh-huh. Me parece interesante también.
Efectivamente. Y la última, aunque lo has apuntado ya en algún momento, este informe ya lo lleváis haciendo unos cuantos años, Jordi. ¿Por dónde crees? ¿Va a ser el del año que viene, si estamos hablando por estas fechas, que me cuentes que hemos mejorado más habilidades, que se ha implementado más la inteligencia artificial? En resumen, ¿cuál va a ser un poco la tendencia de los próximos 12 meses, de aquí a que, pues casi en verano que viene, publiquéis el nuevo informe?
Sí, no, yo creo que España va a seguir destacando tanto los aspectos de tecnología y de datos. Se está haciendo un muy buen trabajo de desarrollo de los programas de competencias digitales desde el gobierno español. Y bueno, en la área de negocios es donde quizás ahí el inglés, todos sabemos que hay margen de mejora y quien dice inglés dice pues esa parte más de negocios, de habilidades blandas. Ahí es donde espero que España pueda un poco pues retomar también el cauce y seguir mejorando, ¿no? Mira, mira, te doy de los 5 cursos más populares en España para dar a la audiencia algunas ideas. De los más populares son el de Fundamentos de la Gestión de Proyectos de Google, el de Inteligencia Artificial para Todos, o en inglés AI for Everyone, de deeplearning.ai como fuente, que son, digamos, una empresa de nuestro fundador Andrew Ng. Y finalmente, La Ciencia del Bienestar, en inglés The Science of Wellbeing de Yale. Este es el número uno a nivel mundial. En España es de los top 5, pero también lo recomiendo porque, bueno, con la que hemos pasado de estos últimos años de pandemia, yo creo que esto ha ayudado a muchísima gente, ¿no? A saber bien qué es lo que es importante para el cuerpo, tanto la mente como la parte más...
O sea, fíjate que no es un programa puramente de negocios este de la ciencia del bienestar y como dices, está en el top a nivel mundial vuestro. Ya por curiosidad, ¿qué se aprende o qué se consigue ahí?
Es el concepto de reconciliación, ¿no? Al final, en las empresas... Lo que se quiere es que el talento se fidelice, ¿no? Porque, bueno, está siendo cada vez más complicado por esa brecha digital encontrar cierto tipo de especialistas y de roles, con lo cual es fundamental que tus empleados sientan que la empresa apuesta en ellos y que, bueno, el nivel de bienestar es un tema que Recursos Humanos lo tiene muy presente, sobre todo por la época que hemos pasado, se ha sufrido mucho. Y este curso, la verdad es que ayuda y mucho. También hay otro que se llama... Aprender, con lo cual este también lo recomendamos como un punto inicial dentro del viaje de Coursera, ¿no? Porque si aprendes todas las técnicas y cómo funciona el cerebro en cuanto a las mejores prácticas, pues bueno, es siempre un buen punto de partida para luego aprovechar más todo el aprendizaje que llevas a cabo.
Pues muy interesante lo que nos ha contado Jordi Ferrer Torres, que es el responsable comercial de grandes cuentas en el mercado ibérico de Coursera. Muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por todo este trabajo y hasta la próxima.
Gracias a vosotros. Ha sido un placer y espero que podamos volver a hablar dentro de muy pronto.